El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Ya a las puertas de la celebración de la solemnidad de Pentecostés dirigimos nuestra mirada especialmente a Almonte, donde el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, presidirá a las 10 de la mañana del domingo, con las medidas de seguridad por la pandemia, la misa pontifical a los pies de la Virgen del Rocío en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Se celebra así un rocío de esperanza, como lo denomina la Hermandad Matriz de Almonte, para el que el obispo de Huelva ha pedido prudencia hace tan solo unos minutos en los micrófonos de COPE Huelva.
La Hermandad Matriz lo está haciendo y yo me quiero sumar a ese llamamiento. Un llamamiento a la calma, a la tranquilidad, porque haya terminado el estado de alarma, no ha terminado el peligro del contagio, del COVID.
Vamos a conocer ahora cómo se va a celebrar Pentecostés en otras diócesis andaluzas. Desde Jerez, Jesús Bazán.
La solemnidad de Pentecostés reúne las distintas diócesis de Andalucía a todos los fieles. Así, algunas diócesis como Sevilla, que lo vivirá en su catedral el sábado a las 8 de la tarde, presidido por Monseñor Asenjo, o Jaén a las 9 de la noche en la parroquia de Cristo Rey. Además, Málaga, que lo celebrará en su primer templo, el Adoremus de Pentecostés, a las 9 de la noche, o Asidonia Jerez, que se reunirá en torno a sus seminaristas en la parroquia del Madre de Dios a las 9 de la noche.
El Espejo Andalucía.
Cambiamos de asunto. Del 17 al 19 de mayo se ha celebrado en Madrid la Asamblea Anual de Delegados Diocesanos para las Comunicaciones Sociales. La primera sesión se dedicaba al centenario del nacimiento del Beato Manuel Garrido, Lolo. Nos lo cuenta desde Jaén, Vanessa Muñoz.
Así es, el obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, hacía una bella semblanza sobre el beato periodista de Linares, en la que explicó cómo se fue fraguando una vida que siempre manifestaba el brillo divino de la gracia y resaltando sobre todo su faceta de periodista y escritor a pesar de la enfermedad. Por su parte, María Solano, decana de comunicación del CEU San Pablo, desglosó la ejemplaridad como comunicador del beato periodista.
Granada celebra la tercera edición de su Feria de los Carismas, que por segundo año consecutivo se ha adaptado a la situación de la pandemia. Paqui Pallarés.
Se trata de una iniciativa que promueve la pastoral juvenil para dar a conocer entre el pueblo de Dios la existencia de distintas congregaciones, grupos, carismas y movimientos en la diócesis y favorecer así el conocimiento mutuo. Para ello, estos grupos entregan un vídeo contando sus rasgos principales que después se comparten desde las redes sociales, en el marco de Pentecostés y de la jornada de apostolado seglar de este domingo.
En Córdoba esta semana se desarrollan actividades que tienen como eje el cuidado de la casa común. Nati Gavira.
La semana Laudato Si es una iniciativa diocesana que busca la implicación de los jóvenes cristianos para destacar la belleza de la creación en medio del mundo.
Cuidamos la creación, donde nuestro buen Dios creador. Sabemos que las cosas pueden cambiar. Celebremos juntos la semana Laudato Si.
Un vídeo ha estimulado la participación de los jóvenes. Así sonaba la invitación.
Desde este domingo, la Iglesia en Sevilla contará con 5 nuevos sacerdotes. Karen Mendoza.
La Iglesia en Sevilla celebrará el próximo 23 de mayo la ordenación presbiteral de 3 seminaristas del Seminario Metropolitano y 2 del Redentoris Mater. La ceremonia tendrá lugar en la catedral a las 6 de la tarde y será presidida por Monseñor Juan José Asenjo, administrador apostólico de la Archidiócesis de Sevilla. Además, la misa será retransmitida por el canal de YouTube de la Catedral Hispalense.
Y terminamos donde empezamos, en Huelva. Rosy Escala y Vicente Morales, padres del grupo de música católica Brotes de Olivo, recibirán mañana sábado el homenaje de la diócesis Héctor Sánchez.
60 años al aire del Espíritu son los que quiere reconocer la diócesis de Huelva, con nuestro obispo Santiago al frente de este matrimonio onubenses, padre de Brotes de Olivo, que cumple 50 años, e iniciadores de la comunidad Pueblo de Dios, que cumple 40. Homenaje que se realiza además en el contexto del postcongreso de laicos y el año de la familia, y que tendrá lugar mañana en el Colegio Diocesano a partir de las 10:30 de la mañana. El obispo ha solicitado para ellos a la Santa Sede la medalla Pro Ecclesia et Pontifice.
Ahora más noticias en tu COPE.
COPE Andalucía.
Ya en el espacio de Huelva, además de hablar de la celebración de Pentecostés y de este rocío de esperanza, vamos a profundizar en los detalles del homenaje que, como acabamos de adelantar en el Espejo Andalucía, recibirán mañana el matrimonio formado por Rosy Escala y Vicente Morales, padres del grupo Brotes de Olivo. Pero antes vamos con otras noticias de la semana. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Un apunte: celebrada la charla del sacerdote diocesano de Málaga, Fermín Negre, en la parroquia de San Sebastián.
La iniciativa del Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil, junto con la delegación para el apostolado seglar, esta charla del sacerdote malagueño y cantautor católico Fermín Negre ha sido un modo de prepararnos para un nuevo Pentecostés.
Pentecostés es de nuevo la llamada del Espíritu a ser iglesia en salida, salir de nosotros mismos para anunciar la alegría del resucitado a todos, sentirnos sal, luz y paz, salir del aislamiento para mirar más allá de nuestro propio ombligo y sentirnos enviados allí donde el Espíritu va abriendo los caminos, especialmente a los pobres, a los más jóvenes y a todos aquellos que están padeciendo más la pandemia.
Comienzo del quinto aniversario de la conversión de San Ignacio.
Con este motivo, la Iglesia de San Francisco Javier acogió el pasado miércoles una Eucaristía. Además, los jesuitas ponían en marcha la iniciativa Reza con nosotros, una oración compartida online para el próximo 23 de mayo, que será una de las primeras actividades de la celebración del año de la conversión, Ignatius 500. Más información en la página de Facebook Voces SJ.
Y esta semana nos ha dejado el sacerdote Manuel Cirilo Arroyo Arrayás.
Fue la noche del pasado miércoles, un sacerdote humilde y sencillo que ejercía como párroco moderador de Zalamea y que será enterrado en su Valverde natal esta tarde a partir de las 6 de la tarde. Descanse en paz.
Descanse en paz. Gracias, Héctor. Te esperamos el próximo domingo con Iglesia Noticias Especial Pentecostés. Feliz Pentecostés.
Igualmente.
Y vamos ya con una noticia que tenemos que lamentar esta semana, como es la del fallecimiento de dos personas en el asentamiento de Lucena del Puerto Peñamonje.
Buenas tardes, Saray. Desde Cáritas venimos alertando desde hace varios años de la situación de vida insostenible que llevan estas personas, así como de los cada vez más recurrentes incendios que como han pasado, ¿no?, esta semana. Las condiciones de falta de acceso a derechos, el agravamiento emocional y la perpetuación de las condiciones de exclusión social agravan más si cabe pues la realidad de estos asentamientos chabolistas. Desde Cáritas Diocesana de Huelva lamentamos con gran tristeza el fallecimiento de estas dos personas que vivían en el asentamiento y que también eran atendidas por Cáritas Diocesana de Huelva desde hacía varios años. La directora de Cáritas Diocesana, Pilar Vizcaíno, nos deja también estas palabras ante este hecho tan triste.
Han sido varios los incendios que estamos viendo últimamente en diferentes asentamientos de la provincia de Huelva. Y como en otras ocasiones, pues se han perdido chabolas, se ha perdido la documentación, han podido perder sus bienes materiales, las personas migrantes que viven en ellos. Pero en este último de Lucena del Puerto, lo que tenemos que lamentar con gran tristeza es la pérdida de dos vidas humanas. Estas dos personas han perdido sus esperanzas, sus sueños, todas sus ilusiones, y algunos de ellos incluso tenía hijos, con lo cual estos niños y estas familias han perdido a sus referentes más importantes, sus padres.
Con estos hechos tan lamentables se vuelve a poner de manifiesto la necesidad de elaborar un plan que integre medidas a medio y largo plazo y que conduzcan a la erradicación de estos asentamientos y también a las causas estructurales que propician la aparición y la consolidación de los mismos.
Desde luego que sí, Peñamonje. Muchísimas gracias por toda esa información. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Saray.
Seguimos con más dosis de actualidad. Toma la palabra Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace 20 años que murió la hermana Encarna. Era una religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Consolación que después de más de 30 años en África llegó a una comunidad que había en Rosal de la Frontera. Allí las hermanas hacían todo lo necesario. Tenían una guardería, visitaban enfermos, rezaban en los velatorios, organizaban la catequesis, tenían grupos juveniles. Hacían todo lo que se debe hacer en una parroquia. Cuento esto porque fácilmente nos olvidamos del pasado. La hermana Encarna, que era una mujer de carácter, con lo que ello significa, también era la más andariega y era muy admirada por la gente. Visitaba a todos los enfermos y avisaba si necesitaban algo del sacerdote, confesión, unción o tal vez solo conversación. Pero enfermó y murió. Recuerdo que comenté en la celebración a la que pude acudir un tiempo después que el recuerdo de dicha hermana no debería ser mera admiración, sino una llamada a la imitación. Cuento esto porque tengo la impresión de que hoy hay una tendencia muy acusada a admirar a los héroes, pero con muy poca intención de imitarles. Con los santos lo mismo, estamos dispuestos a pedirles, admirarles, organizar cualquier actividad en su veneración o a usarlos como pretextos para la fiesta. Pero la parte que realmente importa, esa queda para otros. El encuentro transformador con el resucitado, la conversión desde la propia debilidad al plan del Padre, en suma la santidad como exigencia de vida cristiana suena a cosa de carcas. Hablamos de superación, de autosuperación, de conseguir tus sueños y de todo tipo de milongas de autoayuda y hemos dejado de lado el auténtico camino de superación que supone la aspiración a la santidad. Contaba don Manuel Martín Vargas que un párroco que estuvo en la ciudad del Perú donde él estaba, viendo que la gente manoseaba las imágenes de los santos, subió las peanas y las dejó fuera del alcance. Después observó que mucha gente dejó de acercarse, no podían tocar a sus santos, estaban demasiado altos. Sirve esta anécdota para reconocer que las leyendas doradas, los maximalismos con los que describimos a los reconocidos como santos, no consiguen lo que pretenden, no los hacen accesibles al común de los creyentes, los convierten en héroes imposibles, admirables, pero inimitables. Y si es así, no me sirven. Pero quizá la santidad comienza en lo cotidiano, en el breve acto de humildad de reconocer que este barro se desgasta, es frágil, pero es la materia con la que Dios puede hacer milagros. Hoy damos sepultura a don Manuel Cirilo, paisano y cura bueno. Espero que las hagiografías no sean mera proyección de las propias ideas. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Si yo te digo ahora que vamos a hablar de la historia de Vicente y Rosy, así a secas, puede que no sepas a quiénes me refiero exactamente, pero si te digo que se trata de un matrimonio que lleva ya 60 años juntos compartiendo frutos, que ya de alguna manera son de todos y que el sábado se van a celebrar. Como digo, 60 años de matrimonio, 50 años evangelizando a través de la música con Brotes de Olivo y 40 años compartiendo todo lo que la vida del Evangelio regala en la comunidad Pueblo de Dios, situada en Niebla, por si no lo sabes. Bueno, pues con estos datos que acabo de descubrirte, quizás sepas ya quiénes son Rosy Scala y Vicente Morales. Para quienes se han solicitado a la Santa Sede la medalla Pro Ecclesia et Pontifice y quienes mañana sábado recibirán el reconocimiento de la diócesis en un acto que se desarrollará en el Salón de Actos del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús y al que asistirá el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Vamos a hablar de ello con algunas de las personas implicadas en la organización de este homenaje. En primer lugar, damos la bienvenida al delegado de Apostolado Seglar de la diócesis de Huelva, delegación que de alguna manera promueve este homenaje, José Antonio Periáñez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Y también tenemos ya al teléfono al delegado diocesano para la familia y, por cierto, sobrino de Vicente Morales, también en el contexto de este año de la familia que celebra la Iglesia, José Antonio García Morales. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Encantada de que estéis los dos aquí. En primer lugar, José Antonio, tú que también, como digo, eres sobrino de Vicente Morales, ya he dado algunos datos de quiénes son, pero sí quiero que me lo cuentes tú, ¿no? ¿Quiénes son Rosy Scala y Vicente Morales?
Pues sí, lo has dicho muy bien, en pocas palabras, pero lo has dicho muy bien. Mira, hablar de Vicente y de Rosy es también hablar de Brotes de Olivo y de Pueblo de Dios, sobre todo hablar de pasión por la unidad. Es toda una vida entregada al servicio del Evangelio. Toda una vida centrada en la vida. Toda una vida con la misma música de fondo, en clave de comunión y en clave de unidad. Yo diría también, precisamente recordando uno de sus cantos, que todos seamos uno. Tu alegría, mi alegría, mi pobreza, he de sentir.
Y así sentido desde el primer momento ha sido esa misión de este matrimonio que, como digo, ha dado tantos frutos, ¿no? Además de todos los hijos, pues todo lo que ha nacido de Brotes de Olivo por muchos lugares del mundo, no solamente aquí en Huelva, sino que es algo que traspasa también las fronteras de la Iglesia diocesana, esa evangelización, ese haciendo presente, como decía José Antonio, la comunión, ¿no? ¿Cuáles han sido, José Antonio Periáñez, cuáles han sido y siguen siendo las principales claves de su misión y luego en este contexto también del postcongreso de laicos, cómo puede inspirar esta misión a todos los laicos de hoy?
Sí, yo diría que Vicente y Rosy son unos ejemplos de búsqueda constante de la voluntad de Dios en sus vidas. Y tal vez todo este homenaje o reconocimiento, tal vez ellos no lo necesiten, pero yo creo que la diócesis de Huelva sí lo necesita. Y es de justicia este reconocimiento, porque es como reconocer también una trayectoria de vocación laical, de pertenencia a la Iglesia, de esta búsqueda constante de qué quiere Dios de nuestras vidas, ¿no? Entonces, como tú has dicho, Saray, han sido embajadores de la Iglesia de Huelva por todo el mundo, no solo en España. Por tanto, nosotros queremos que es de justicia este reconocimiento a esta historia de la Iglesia de Huelva, que tanto han influido y que ahora seguramente diremos mucho más detalles.
Y además que, como decía antes José Antonio, les hace merecer, ¿no?, esa medalla Pro Ecclesia et Pontifice. ¿Qué es eso exactamente, ese reconocimiento? ¿Qué significa?
Sí, como tú has dicho, en el contexto del Congreso de Laico, significa como un reconocimiento a esa trayectoria, ¿no? Como laicos que han estado siempre en búsqueda de esa voluntad del Padre, de esa vida, vivir ese cristianismo en comunidad, siempre buscando la comunidad, esa voluntad de Dios, y esa permanente actitud de vida de acogida a todas las personas, un enamoramiento de la palabra de Dios y de su escucha, una constante escucha a la voz del Espíritu del Señor, ¿no? Por tanto, es un ejemplo de laicos que quieren seguir a Jesucristo en el mundo de hoy.
Uh-huh. José Antonio, hablamos siempre y muchas veces, ¿verdad?, que hemos tenido alguna conversación. La Iglesia es una familia de familias, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho eso? Y ellos, a través de todo su recorrido, ¿no?, para evangelizar, han hecho patente eso en todo momento, ¿no? Tanto a través de la música como en la comunidad Pueblo de Dios, ¿no? Esa familia de familias.
Efectivamente, mira, yo diría que este homenaje se justifica, como estamos diciendo, por muchas razones, pero que yo ahora me refiero quizás por la realidad más cercana a mi pastoral más cotidiana y de cada día, ¿no? El matrimonio de Rosy y de Vicente, pues en estos tiempos precisamente tienen el valor añadido de que, considerando que lo que en estos momentos impera es lo provisional y lo efímero, ellos el pasado 15 de abril celebraron nada más y nada menos que su 60 aniversario de matrimonio. Entonces, verá, durante estos 60 años, como todos los matrimonios del mundo, como todas las familias del mundo, pues han sufrido embestidas de muchos vientos y de muchas tempestades, pero ahí continúan. Porque Dios siempre ha estado, está y estará con ellos en sus vidas. Y digo, parafraseando a San Mateo, cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero la casa no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. La roca es Cristo y la roca es el amor auténtico que ha crecido y ha crecido en esa familia.
Así es, y es tanto lo que han regalado, ¿verdad?, durante todos estos años, y lo que siguen regalando hoy en día. Que...
Esto es lo que se llama un matrimonio fecundo.
Así es, que merece este homenaje del sábado. José Antonio Periani, es más o menos, ¿cómo va a ser este acto? ¿Cómo se va a estructurar?
Bien, este acto principalmente va a ser una oración recital o homenaje, en la cual habrá diferentes momentos con frases que han marcado la vida, ¿no?, de Vicente y Rosy, que han marcado. Entonces, en esos elementos habrá una canción relativa a ese tema, una serie de visualizaciones, imágenes o vídeos, y finalmente, con participaciones varias, y finalmente pues tendremos el descanso y la Eucaristía compartida con don Santiago.
Uh-huh. Pues nada, un homenaje, además, un acto que se podrá seguir a través de Facebook, la cuenta de Facebook de la Iglesia de Huelva, @diócesishuelva.
Y por YouTube, Saray.
Y por YouTube también. Así que estupendo, se puede seguir por ahí porque ya saben, las condiciones que impone ahora mismo la pandemia hace que, bueno, pues que este acto no cuente con toda la gente que le gustaría estar presente, ¿no? A tanta gente, como digo, que tanto le ha regalado este matrimonio. Sí, José Antonio.
Sí, es verdad que el aforo es una limitación que lo hemos llevado con mucha dificultad y rogamos que se entienda lo mejor posible. Hemos buscado siempre la afinidad y la representatividad. Y dentro de eso, pues, como al final se va a retransmitir directamente, pues con eso nos contentamos. No claro. Es lo que querríamos, pero bueno.
Y ahí lo puede ver todo el mundo y compartir ese momento, aunque sea de otra manera, porque sí es verdad que las personas que van presencialmente, es el nombre, ¿no? Concretamente va cada uno con su nombre y su sitio.
Nominativo.
Exacto. Bueno, pues te quería preguntar también, José Antonio, aprovechando que te tengo para los micrófonos del Espejo de Cope Huelva, este próximo domingo la Iglesia celebra el Día del Apostolado Seglar, este año con un lema precioso: los sueños se construyen juntos.
Así es, efectivamente. Los obispos nos han puesto este lema tan bonito porque han querido también extender esa influencia del Congreso de Laicos y en la cual esos sueños para nosotros son también reflejo de esa vida de Vicente y Rosy. Una vida marcada por el discernimiento comunitario, constante, búsqueda de la voluntad de Dios y ese también sinodalidad, busca de la comunión, de caminar todos juntos laicos, consagrados, pastores, todos caminando juntos hacia búsqueda del reino.
Pues que así sea, José Antonio Periáñez, delegado para el apostolado seglar de la diócesis de Huelva. Celebremos juntos este día y también con ese testimonio, ¿no?, el día antes, de homenaje a Vicente Morales y Rosy Escala, merecido homenaje, como decimos, por sus 60 años de matrimonio, 50 años de Brotes de Olivo y 40 años de la comunidad Pueblo de Dios. También despedimos ya a José Antonio García Morales, delegado para la familia de la diócesis de Huelva y sobrino de Vicente Morales. Muchas gracias por organizar este acto de homenaje y de agradecimiento de todos. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, Sara.
Inundemos los hogares de flores de papelillo.
Vamos ahora a dar un paseo por este rocío diferente a través de la voz sentida de un rociero más, el sacerdote José Manuel Barral.
El rocío siempre es igual y siempre es diferente. Tradiciones que se han hecho con el tiempo, en una manera tan peculiar y singular para celebrar Pentecostés. Porque el rocío no es otra cosa, nada más que eso. El gozo y la alegría por el gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en oración con María. Y el rocío siempre es igual, porque el rocío es la Virgen, pero siempre es diferente, como lo ha sido cada año que hemos estado en su aldea, como lo será este año sin estar con ella. Pero que nadie sienta pena, que nadie se entristezca, que en cuanto pueda ser y la Virgen lo quiera, iremos de nuevo a su encuentro, iremos a estar con ella. Que nadie sienta pena y que nadie se entristezca, que cuando la Virgen lo quiera, estaremos todos unidos junto a esa hermosa reina, esperando que el rocío del cielo sobre nosotros descienda. Mientras tanto, esto es lo que tenemos, esto es lo que viviremos. Un rocío diferente, pero siempre el mismo rocío, hecho de recuerdos y emociones de todo lo que hemos vivido y hecho de llenar los corazones que sienten en cada latido, pidiendo que todo rebose por todas partes de su rocío. Llenemos de su rocío cada una de nuestras casas, que en estos días sea una palabra que se diga en todo sitio, y que llene cada alma de la esperanza de su rocío y del rocío de la esperanza. Que siempre tengamos su mirada, que siempre tengamos su rocío.
Pues ahora sí, es tiempo de conocer ya las principales citas a corto plazo. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola Saray, buenas tardes. Vamos a recordar los principales actos que se van a celebrar en torno a la solemnidad de Pentecostés, empezando por la misa pontifical que presidirá el obispo de Huelva, Santiago Gómez, el domingo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a partir de las 10 horas y que será retransmitida en directo por esta casa a través de aplicaciones móviles y a través de la web de cope.es. En la capital también este domingo de Pentecostés tendrán lugar otras celebraciones eucarísticas como la de la Hermandad de Migrantes a las 12 en la Plaza del Punto y la Hermandad de Huelva a las 13 horas en su casa Hermandad.
Llega el momento de decir adiós a este programa. Gracias, Pablo, por estas citas y por estar en el control de este programa que ahora termina. Solamente me queda deciros, por favor, prudencia para vivir este rocío de esperanza, este rocío diferente que nos deja también este año la pandemia. Vivir con intensidad junto a la Virgen, junto a la Blanca Paloma e invocar junto a ella al Espíritu Santo para que nos ayude a continuar la misión de la Iglesia. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, un viernes más. Y recuerdo también la cita con Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Feliz Pentecostés.